Ahora es el turno del doctor Bruce Ferguson. Él es investigador en el Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Casas, ecólogo especialista en comunidades vegetales y agroecología. El título de su ponencia es La ciencia frente a los muros de la escuela, pedagogía crítica para la soberanía alimentaria desde el huerto escolar. Le damos la palabra al doctor Ferguson.
Muchas gracias. Pues el trabajo que les voy a presentar en realidad es una colaboración con mi colega de casa y de trabajo, Helda Morales, quien les va a presentar mañana sobre su propio trabajo con la prevención de plagas. Y estamos muy emocionados de poder estar acá con ustedes y nos encantó la convocatoria de la primera Conciencias y la pregunta que motivó a estos encuentros. ¿Por qué esa flor es de ese color? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué tiene ese olor? Pues es una pregunta que a Remy, como a cualquier biólogo, nos hace pensar en el sexo, ¿verdad? Pero también es una pregunta que puede estimular a una investigadora de la química o de la física. Y también nos encantó, pues obviamente porque viene de una compañera joven zapatista y porque reconoce la esencia de la ciencia, que es la curiosidad, como reconoció también Einstein cuando dijo, no tengo ningún talento especial, simplemente soy apasionadamente curioso. Esa es la esencia de la ciencia, de ser preguntón, preguntona. Y en Ecosur, pues tenemos un grupo de trabajo que está motivado por esta pregunta, que también es un dolor para nosotros como agroecólogos. Si la agroecología es tan chingona como pensamos que es, ¿por qué domina aún la agricultura industrial? ¿Y cómo podemos masificar la agroecología? Y pues pensamos que esto es una pequeña parte de la lucha contra el hidra. Y como es hidra contra que estamos luchando, pues hay que luchar en varios frentes. Pensamos que parte de esto es la misma ciencia y práctica de la agroecología, pero también que tenemos que estar investigando cómo funcionan los mercados para los productos agroecológicos, los productos campesinos, la organización política y social, la cultura y la educación. Esta parte de la educación es lo que hemos abordado con Helda y lo que vemos aquí en Chiapas, y creo que aplica en gran parte del mundo, es que la educación formal típicamente, no siempre, típicamente enfatiza respuestas y memorización más que pensamiento crítico y creativo, que es descontextualizada, es decir, pues que se basa en un currículo que viene de la Ciudad de México y que no necesariamente está arraigado en la realidad local, la realidad vivida por las y los estudiantes. Y luego los niños, las niñas por asistir a la escuela se separan de las actividades, de los conocimientos, de sus casas y de sus comunidades. De manera que a veces, muchas veces, la escuela contribuye a la erosión cultural, a la pérdida de identidad y además pocas veces brinda una preparación adecuada para que los muchachos, las muchachas se meten en otra cosa. Es como dice también Einstein, es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación formal. Entonces, con Helda tenemos esta pregunta, ¿cómo podemos educar para la agroecología y la soberanía alimentaria? Entonces, para abordar esto, voy a hablar un poquito sobre la generación y los flujos de los conocimientos en la agricultura industrial versus la agroecología. Luego voy a entrar en la carne de la plática sobre qué estamos haciendo con los huertos escolares y la alimentación como ámbitos educativos. Y la agroecología, la investigación, acción participativa en la construcción de sociedades científicamente alfabetas. Entonces, pues como comentó el compañero anterior, pues en la agricultura industrial hay mucha ciencia, pero esa ciencia se controla, se genera en las grandes empresas que proveen de insumos para la agricultura industrial. Insumos como maquinaria, combustibles, fertilizantes químicos, semillas híbridas y transgénicas y agrotóxicos. En este modelo, las personas del campo están recibiendo estas tecnologías y gestando las tecnologías, pero no están generando conocimientos propios. En contraste, en la agroecología, hay una generación constante de conocimientos de parte de las personas del campo que están siempre observando, experimentando y, lo que es muy importante, compartiendo entre ellos conocimientos. Luego entra la ciencia de la agroecología que represento en esta lámina con una muy pequeña parte de una red trófica, una red de interacciones entre organismos en un cafetal que viene del trabajo de Yvette Perfecto y su grupo de trabajo. Y pues es sumamente complejo, ¿no? Vemos que entre este tipo de trabajo y el trabajo del campesinado hay un constante refuerzo mutuo entre teoría y práctica, o debe de haber, ¿no?, en el mejor de los casos. Y esto, como comentaron Yvette, John, Kristen, es algo que nos permite enfrentarnos con los cambios, que pueden ser cambios climáticos, que pueden ser cambios de los lugares donde vivimos por las migraciones, nos encontramos con situaciones desconocidas donde tenemos que producir, o que pueden surgir por la degradación, el desgaste del suelo, el empobrecimiento del paisaje por la misma agricultura industrial o por la urbanización, por ejemplo. Entonces, aquí surge un reto para la agroecología. La agricultura industrial nos provee de balas mágicas, nos provee de fertilizantes, de químicos, que tienen un efecto muy rápido y visible a favor de la producción y que luego poco a poco van socavando la capacidad productiva de la tierra de las personas de manera mucho menos perceptible, pero inevitable. Y la agroecología, por otro lado, es una estrategia mucho más lento, de mucha mayor complejidad. Y el reto es cómo comunicamos esto, sobre todo cuando estamos frente a una sociedad donde la mayoría de las personas viven muy alejado del campo y la producción de los alimentos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es formando a personas educadoras para la construcción, ojalá, de una sociedad agroecológicamente alfabeta. Hemos diseñado e implementado dos diplomados, uno que se enfocaba en los huertos escolares y otro que actualmente se llama Alimentación, Comunidad y Aprendizaje, que es para profesores de diferentes ámbitos, para personas educadoras de la sociedad civil. Y hemos realizado dos ciclos de este diplomado. Hemos ido estudiando cómo nos va con esto, qué resultados han tenido. Los diplomados han tenido estos ejes de trabajo: agroecología, alimentación consciente, el encuentro de saberes entre la escuela y la comunidad, y uno que llamamos Todos Podemos Hacer Ciencia, que pretende desmitificar. La propuesta pedagógica que vamos armando en este proceso se basa en el constructivismo, en algo que se llama investigación, acción participativa, donde voy a profundizar un ratito, en el vínculo constante entre el huerto y el currículum que deben enseñar los profesores. Los huertos agroecológicos y los sistemas alimentarios como laboratorios vivos en donde las personas pueden aprender de manera interdisciplinaria y contextualizada, o sea, de manera relevante para ellos, para sus territorios, y en el diálogo de saberes intercultural. Entonces, me imagino que ustedes han escuchado hablar de la educación constructivista. Aquí nada más quiero resaltar que incluye la recuperación de los conocimientos previos de las personas, de su propia experiencia y de la experiencia de sus comunidades para permitir construir nuevos conocimientos sobre esa base que todo el mundo ya trae a la escuela, y también para que lo que se aprenda sea más directamente aplicable en el entorno en que viven y trabajan. ¿Qué es entonces la investigación acción participativa? Pues son ciclos de investigación que inician y terminan con una pregunta o un dolor, que buscan fomentar la participación y el aprendizaje colectivos a partir de la experiencia de cada participante, que genera pensamiento crítico y colectivo sobre la realidad y que fortalece la capacidad de participación y organización social. Puede incorporar herramientas convencionales de las ciencias naturales y sociales, que pueden incluir la observación, los muestreos. Esta imagen al lado derecho es una recolección de basura que hicimos alrededor de una escuela y que nos dice mucho sobre cómo comen las personas que ahí trabajan y estudian. Y vemos, por ejemplo, que hay ahora muchos paquetitos que pesan 10, 12 gramos y que son producidos para vender a los escolares, pero paquetitos de pura comida chatarra. Trabajamos por medio de entrevistas y encuestas, la experimentación. Abajo tenemos algunos educadores haciendo un experimento para ver cómo podemos hacer para no llorar cuando picamos cebolla. Y resultó que cada quien tenía una propuesta, armamos un experimento para probarlos, y bueno, hoy me quedo preguntando si las pasamontañas no ayuda con eso. Y al lado derecho abajo tenemos un experimentito que hicimos con la materia orgánica, la lombricomposta, agregándolo al suelo para ver cómo afectaba la capacidad de retención de agua. Entonces, son experimentos fáciles de armar, donde vemos resultados rápidamente que construyen sobre nuestra experiencia y que nos enseñan el método científico, cómo ir armando un experimento. Y bueno, y luego presentamos los resultados por medio de gráficas, estadísticas, presentaciones orales, escritos, todas las herramientas de la ciencia convencional. Entonces, en resumen, la investigación acción participativa es investigación porque responde a preguntas o dolores, siguiendo procedimientos sistemáticos y rigurosos, genera conocimiento dando especial importancia a la socialización de los resultados. Es acción porque se orienta a la transformación de la realidad, y es participativa porque la realiza un conjunto de personas en una relación de iguales en las que se rompe la supremacía de la investigadora o la educadora. Y el ciclo en su abstracto se mira más o menos así. Empieza con la identificación de un problema, un pregunta, un dolor, la planeación de una intervención, una actividad, la implementación de esa actividad, la observación y registro de los resultados y la reflexión individual y colectiva al respecto. Les voy a dar un par de ejemplos de cómo lo han implementado en las escuelas de algunas de las personas educadoras que han trabajado con nosotros. Esta es de una escuela preescolar en Ocosingo, donde las maestras estaban preocupadas por la alimentación de sus estudiantes. Entonces, lanzaron su pregunta: ¿comen bien las y los preescolares? y diseñaron actividades de diagnóstico para saber si, si sí o si no. Observaron los alimentos vendidos en la misma escuela, los hábitos de consumo de las y los estudiantes, y encuestaron a las familias. Y de ahí describieron con conteos, con un informe, se entregaron realmente a estas maestras, trabajaron muchísimo para crear un informe individualizado para cada niña y cada niño que entregaron a sus familias. Y de ahí hubo una reflexión colectiva con las familias, principalmente las mamás que llegaron a la escuela, para ver esas carpetas y luego hablar entre ellas de cómo estaba la, la alimentación en la escuela. Y vieron que pues sí estaban comiendo muchos alimentos industrializados, demasiado azúcar, y reflejaron que, bueno, entre lo que comen en la escuela y comen en la casa, estaban haciendo daño a sus hijas y hijos. Entonces, de ahí siguió otra pregunta. ¿Cómo podemos quitar la chatarra de la dieta de los niños y las niñas? Organizaron una capacitación entre madres y maestras, que fue un taller de cocina y nutrición basado en ingredientes locales. Registraron los aprendizajes del taller y se confirmaron que parte del problema, parte de la solución está en sus manos. Y están enviando ahora colaciones mucho más saludables a la escuela con sus hijos. Y están también quitando la comida chatarra en las fiestas de la escuela, que ya sabemos que es un reto cuando armamos una piñata que se pone que no es comida chatarra, ¿verdad? Pero lo están haciendo y yo creo que también van a estar exigiendo en esa escuela que ya no se vende esos alimentos chatarras. Pues nosotros, para nosotros es también un proceso de investigación, acción participativa, y hemos tenido muchas reflexiones a raíz de este trabajo. Uno es que efectivamente los huertos escolares y la alimentación son ámbitos de aprendizaje poderosos. Las personas educadoras llegan con motivaciones muy diversas. Prácticamente todos quieren ser mejores educadores. También algunos llegan con preocupaciones sobre la salud, sobre la alimentación, sobre el ambiente. Algunos asustados a ver estos montones de basura que se acumulan en la escuela y dándose cuenta de que eso es un reflejo de la basura que los peques están metiendo a sus cuerpos. Vienen de diversos niveles y ámbitos educativos, desde preescolar hasta universidad, y desde escuelas públicas, privadas e independientes. Y cada quien ha podido adaptar esta propuesta metodológica a su entorno. El trabajo en el huerto y con la alimentación propicia el diálogo intercultural. En el campo, pues todo el mundo tiene experiencia con la siembra, entonces, como decía, permite relacionar lo que ven en la escuela con lo que ven en la casa y en su comunidad. Y todo el mundo come y nos encanta hablar de la comida y de nuestra alimentación. Y además muchos ahora, hoy día, tienen preocupaciones fuertes sobre su alimentación, que a veces son muy profundos, como estas madres en Ocosingo, preocupadas de si estaban haciendo daños a sus hijas y hijos. Hay muchos profesores comprometidas. A veces tenemos una idea negativa del magisterio, pero la verdad que es, para nosotros ha sido todo un regalo trabajar con estas personas que están regalando su tiempo para capacitarse con nosotros. Son personas creativas y dispuestas, pero muchas veces trabajan a contracorriente dentro de un sistema que no favorece esa creatividad, ese compromiso, ese querer hacer algo diferente. Y no es suficiente regalarles materiales para construir el huerto escolar. De repente están de moda los huertos y vemos muchos programas del gobierno para regalar materiales y semilla para armar el huerto. Pero lo que vemos es que cuando esos caen en manos de profesores que no tienen una capacitación para usarlos, pues es inútil, es una carga más que no relacionan con lo que tienen que enseñar. Incluso puede ser contraproducente, porque lo que hemos visto es que cuando los profesores quieren armar un huerto y piden a las familias aportar a eso, pues de repente todo el mundo está colaborando en el trabajo del huerto, aportando las semillas, por ejemplo, que son de la producción de la familia. Y es esencial en el caso del ámbito de la educación formal, siempre ir manejando los vínculos entre el trabajo en el huerto, el trabajo con la alimentación y el currículum que tienen que enseñar. O sea, el huerto no puede ser una carga extra para las personas educadoras, sino tiene que ser algo que respalda lo que están enseñando de matemáticas, de español, de ciencia, historia, idiomas indígenas y etcétera. Y ayuda mucho crear materiales didácticos que son culturalmente adecuados. Les decía que pues mucho del currículum viene de la Ciudad de México, casi todo, y está descontextualizado. Tal vez está bien pensado en términos de los conceptos que van trabajando, pero parte de ejemplos que nada tienen que ver con la realidad de las personas del campo, por ejemplo, aquí en Chiapas. Entonces, algo que hemos pedido a las personas educadoras que han trabajado con nosotros es ir armando sus propias actividades, partiendo del huerto, partiendo de la alimentación, para enseñar estas diferentes materias. Y hemos armado un libro que ustedes pueden bajar en PDF, que se llama Sembremos Ciencia y Conciencia, que le pusimos el título, por cierto, antes de la convocatoria de conciencias. Y que es un compendio en gran parte de estas actividades diseñadas por los mismos educadores. Vemos que los huertos escolares requieren de un gran compromiso de parte de los educadores, armarlos, mantenerlos, cómo regar el huerto durante las vacaciones, por ejemplo, cómo organizarse para estas tareas. Y hay un gran reto en Chiapas, no sé cómo es en el resto del país, pero aquí hay una gran movilidad docente, sobre todo en el campo. En las escuelas públicas son los principalmente educadores de nuevo ingreso al magisterio que van a las zonas rurales y su meta es salir de ahí lo antes posible. No viven ahí. Típicamente, si pueden evitarlo, viven en Comitán, en San Cristóbal, en Tuxtla, y a veces viajan a diario y jamás han pasado una noche en esas localidades. Y eso es parte de ese desvínculo entre la escuela y la comunidad. Y la misma movilidad docente, pues estas personas que a veces pasan nada más un año en una escuela rural antes de pasar otro tantito más cercano a San Cristóbal o a Tuxtla, significa que no pueden invertir demasiado en armar un huerto, al menos que hay una continuidad a nivel de la escuela, un compromiso de las familias, de la dirección para mantenerlo. Y por lo tanto, pensamos que muchas veces la alimentación va a ser un mejor punto de partida. Les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo esto ha funcionado. Tal vez conocen el plato del buen comer del gobierno mexicano, que nos anima a comer, entre otras cosas, el pan blanco, que ahora sabemos que pues, es una comida chatarra. Esta es una versión más basada en la ciencia, que viene de la Universidad de Harvard, que refleja la ciencia nutricional más reciente, pero que está muy descontextualizada. Entonces, nosotros invitamos a las educadoras que han trabajado con nosotros a que en sus comunidades armen un plato basado en la alimentación local y nosotros, con nuestro equipo de diseño, ahora hemos desarrollado estos platos de la buena alimentación para la región Altos y otro para Tierra Caliente, con alimentos de producción y consumo tradicional de las zonas. Y hemos invitado a que cada quien agarre estos y que crea su propio plato de la buena alimentación. Y este es un ejemplo de San Isidro, la Libertad, que para mí es una belleza que refleja la riqueza cultural, alimentaria, productiva de esa comunidad. Vemos que los profesores muchas veces se sienten aislados dentro de sus escuelas, parte de una estructura que los suprimen, que no les dejan trabajar con creatividad, con entrega. Necesitan apoyo y inspiración constantes, y por eso es clave el trabajo en red. Más allá de cualquier capacitación que podemos ofrecer, es necesario trabajar continuamente en colaboración horizontal, y esto es parte de ir armando, ojalá, un movimiento, uniéndonos como personas que educamos. Entonces hemos impulsado desde Chiapas la formación de una red internacional de huertos escolares y también una red chiapaneca de huertos educativos. Todas y todos están invitados a participar en estos. Bueno, esto está ayudando con la masificación de la agroecología. Nosotros pensamos que sí se puede masificar la agroecología por medio de la educación formal, utilizando estas estructuras que ya existen. Estas personas que están entregadas, comprometidas con la educación por medio de los sistemas agroalimentarios. Y lo podemos hacer por medio de esta alfabetización agroecológica alimentaria, que es lo que nosotros nos planteamos como reto. Pero tal vez más importante lo que hemos visto es que se da, los educadores, muchos de ellos, como les decía, que vienen de zonas urbanas, adquieren una apreciación nueva, mucho más profunda, de los lugares donde trabajan, los conocimientos. Un pequeño ejemplo: hubo un profesor en el diplomado que vivía aquí en San Cristóbal y iba a trabajar a Yajalón, y cada semana compraba su caja de alimentos en Chedraui y lo llevaba a Yajalón. Y después de que empezamos a entrar en los temas de la alimentación local, pues dijo: no, voy a comprar mis alimentos allá en Yajalón, y descubrió otro mundo ahí, ¿no? De alimentación más sana, más interesante, que la acercaba a los conocimientos, a la riqueza cultural del lugar. Entonces se van armando relaciones interculturales más solidarias. La gente de la ciudad empieza a entender mejor qué significa cultivar alimento, lo difícil, lo duro que es. Repiensan si van a regatear cuando van a comprar al mercado, ¿no? Y para las personas del campo, pues los conocimientos escolares adquieren un nuevo significado, y hay nuevas posibilidades de injerencia de los conocimientos locales en la escuela. Para dejarles con una idea final, pues quiero plantearles que desde la agroecología, además, podemos ir cultivando la flor de la ciencia, esta curiosidad, esta metodología que es la esencia de la ciencia. Y esta es una cita a Richard Levins, que dice: la ecología es una de las ciencias más democráticas. Sus objetos de estudio, plantas, animales, bosques, océanos, la atmósfera, son observables en cotidianidad, se perciben directamente y sin necesidad de una formación larga. En la agricultura, en la transición desde tecnologías de altos insumos externos que anulan la naturaleza, la singularidad de cada lugar se vuelve más importante y la participación activa del campesinado se vuelve más esencial. La ecología, al igual que la salud, puede ser una ciencia de participación masiva, parcialmente desprofesionalizado y desmitificado, sobre todo en países pobres. Entonces, pues muchas gracias al equipo de Laboratorios para la Vida, nuestros trabajadores, colaboradores científicos, estudiantes, a las personas que han participado en los diplomados y sobre todo a ustedes por el ejemplo que dan al mundo. Gracias.